Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha buscado la verdad. Una verdad que a veces ha sido oculta, escondida en lo más profundo de una caverna, donde el hombre no ha podido llegar por su natural sabiduría. Cada día se producen casos que no se pueden explicar. El mundo del misterio está a la orden del día, pero descubrir lo desconocido ya no es un secreto.
En estos momentos comienza El secreto de la caverna.
Os saludo a todos, de parte de este que presenta Samuel Hernández. Vamos a recordar un asunto histórico interesante, pero que mezcla muchos otros temas del misterio. Tiene que ver con linajes, con tesoros, con el verdadero enigma de Jesús y María Magdalena. Prácticamente se puede decir que es un calco del Código da Vinci, pero ocurrido en el Languedoc francés, Guéméné-le-Château. Historia que recordaremos para descubrir el verdadero código que ha convertido en este lugar uno de los escogidos para descifrarlo junto a Xavi Bonet, autor del libro que pudo haber dado con la clave de lo que allí pasó. Todo el equipo del Secreto de la Caverna disponible para este programa. Eloy Palo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Samuel? Muy buenas noches, amigos, compañeros y sobre todo los oyentes que nos escuchan semana tras semana. Pues sí, en esta ocasión tenemos el enigma de Guéméné-le-Château y de ese sacerdote, François Bellenguer, que bueno, de la noche a la mañana pasó de llevar una vida bastante pobre a pasar a amasar una fortuna que le permitió incluso restaurar la iglesia de Guéméné-le-Château. Vamos a descubrirlo posteriormente con Xavier Bonet.
Manuel Parra, buenas noches.
Muy buenas noches, Samuel, compañeros, oyentes. Pues muchos de nuestros oyentes seguro que han leído el libro, bueno, pues de Dan Brown, ¿no? Y nos han planteado esa pregunta. ¿Qué hay de cierto detrás de esas palabras, no? Pues yo creo que hoy, con la ayuda de nuestro experto Xavier Bonet, a ver si podemos resolverlas.
Y a los mandos, a la técnica, como siempre, Marcos Casilda. Buenas noches.
Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con los botones de este particular ascensor que va a intentar en esta ocasión arrojar algo de luz, sacarnos un poquito más arriba con este misterio de Guéméné-le-Château, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de averiguar algo nuevo.
La esencia del Código da Vinci va a estar muy presente en este programa. ¿Qué hizo tan especial a esa obra de ficción de Dan Brown? Pues quizá el mecanismo que usa el ser humano para mantener un secreto oculto que podría tambalear los cimientos de su creencia religiosa. Eso es, a grosso modo, como lo podemos resumir, pero es donde yo creo que podemos pasar la lectura sobre una obra que impactó a millones de personas. Pero claro, es ficción. Pero hay ciertos lugares que han tenido una situación similar a lo expuesto por Brown, solo con otras muchas variables interesantes. Tiene que ver con códigos que ya las antiguas civilizaciones usaban precisamente para encriptar sus mensajes, como los egipcios con sus jeroglíficos, y que hoy en día muchos, con toda la tecnología de desciframiento que tenemos, no somos capaces de averiguar en ciertos casos qué cuentan. Son los llamados criptogramas, que son los verdaderos protagonistas de lo que ocurrió en Guéméné-le-Château y que de hecho todavía nos sigue sorprendiendo. Es curioso cómo a veces el misterio escoge pequeños lugares que se convierten en grandes por ser el foco de una teoría ocultista, por una leyenda o por un personaje. Ese es el caso de esta pequeña villa que tiene un legado arquitectónico de distintas culturas y civilizaciones. Guéméné-le-Château era un pueblo normal y corriente con su pequeña iglesia dedicada a la figura de María Magdalena y con una de las pilas bautismales más impresionantes por estar representada con la figura del diablo de Asmodeo. Una imagen que tiene que impresionar, porque es algo poco habitual ver en una iglesia que un demonio está presente. Las leyendas ya se venían sucediendo desde mucho antes, desde la época medieval, como lugar en el que arribó María Magdalena junto a Jesús, y que ahí comenzaría una historia de linajes y de ocultaciones por parte de las distintas logias. Pero si hay un personaje que provocó el verdadero punto de inflexión en la historia desde donde empezamos a contarla, que es cuando, en el año 1885, se hace cargo de esa pequeña parroquia un tal Berenguer Soniac, un abad normal y corriente que había tomado el cargo sustituyendo al fallecido abad Bigou y que, 6 años después de tomar ese cargo, decide remodelar la iglesia. Ordena realizar unas reformas y la historia centra el interés cuando los albañiles encuentran una oquedad en uno de los pilares del altar mayor, dentro de la cual se encuentran 2 pergaminos cuyo origen aún hoy en día es incierto. No se sabe quién los escribió y si de verdad el original lo tiene alguien, porque se sabe que se hicieron copias que han sido expuestas en museos. El contenido de esos pergaminos y su código oculto es con lo que nos vamos a quedar para focalizar sobre toda la historia de René Le Château, con nuestro invitado, pero también decirles que todo esto no se sabía hasta los años 60 del siglo pasado, cuando el escritor Jegat de Sète publica El oro de Rennes, de René. Desde entonces, la figura del abad Soniac y su historia se hicieron muy famosas hasta el punto de que nunca sabremos si de verdad lo que encontró fue un tesoro, aparte de esos pergaminos. Esa figura demoníaca que está situada como guardián del templo es una de las imágenes que a todo aventurero que ha llegado a visitar la tan conocida parroquia impresiona, incluso angustia. Es legado de Soniac, un legado que, al igual que Villa Betania, la biblioteca de Torre Magdala o las numerosas reformas y complejos que añadió a toda la zona, no se sabe si todo ello vino de ese supuesto tesoro encontrado o de los fondos que pidió al obispado. Demasiado dinero invirtió en conseguir la remodelación deseada. Un lugar precioso, sí, bello arquitectónicamente y gran interés para los historiadores, pero todavía es, como reza esa inscripción y la figura de su demonio de Asmodeo, terribilis est locus iste, este lugar es terrible. El ocultismo de alguna forma está presente en esta historia en la que de boca de Soniac nunca se desveló, pero puede que esa organización secreta del priorato de Sion estuviese metida en este asunto. Y a principios del siglo XX el escándalo fue a mayor incluso cuando el tribunal eclesiástico de Carcassonne condenó al abad y realizó una investigación sobre los fondos con los que financió las reformas de todo el complejo parroquial. Murió condenado, apartado y con un enigma que no sabremos si contó a su esposa Marie de Nogniot o dejó escrito en algún lado, pero que sabía el gran secreto, seguro. ¿Qué se encuentra tras René Le Château? ¿Un secreto de linajes? ¿Fue el último bastión del legado de Jesús y María Magdalena? Ahí es donde encontramos las semejanzas con el Código da Vinci y la búsqueda del Santo Grial. Claro, estamos hablando de un asunto en el que la literatura ha tenido mucho que ver. Primero con ese mencionado libro de Jegat de Sète y posteriormente con otra publicación que casi se convertiría en tesis de la historia, El Enigma Sagrado, por Michael Boyen, Richard Lee y Henry Lincoln. Distintas interpretaciones, pero que quieren llegar a la misma conclusión del relato, que Jesús no fue crucificado, que llegó con María Magdalena a esta zona del sur de Francia, que dio lugar a la dinastía merovingia y que ese secreto perduró con cátaros y templarios y que podría romper los cimientos de toda la creencia religiosa alrededor de Jesús. ¿No es interesante el asunto o la leyenda? La historia de René Le Château no murió con la muerte de su famoso párroco Berenguer Soniac. De hecho, uno cuando va a ese lugar, lo que ve es prácticamente todo lo que mandó construir. Pasan los años y aún esta historia nunca aburre. De hecho, incita a saber más y adentrarse entre teorías, leyendas y pergaminos. Yo he escogido para esta temática a uno de los 2 autores del libro. El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de René Le Chateau, que tiene un título curiosísimo, del que quiero saber su significado, que yo creo que ya de por sí el título ya te está dando bastante, porque su contenido tiene que ver con todo lo que se ha escrito sobre el enigmático lugar e historia. Pero se puede decir que Xavi Bonet y Alex Loro fueron más allá y se adentraron en el código. Sí, como si de un Robert Landon se tratara, pero sin ser perseguidos, que sepamos. Ellos publicaron este libro hace unos 3 años, pero que ya venían desde hace más de una década investigando sobre el verdadero misterio que esconde la pequeña villa de René Le Chateau, y en el que la mayor parte de lo que investigaron fueron a esos pergaminos donde se encuentra el verdadero meollo de esta historia que estamos recordando. Los dos hicieron un trabajo documental y de análisis muy interesante, donde crearon su propio programa informático para descodificar las claves del contenido de esos pergaminos, que va a ser interesante conocer, sobre todo para no dejarnos llevar por la leyenda que siempre se ha contado sobre René Le Chateau. Xavi Bonet es escritor e investigador, especializado en el catarismo medieval y en la sociedad occitana de los siglos X al XIII, y en la actualidad es estudiante de egiptología. De hecho, podéis visitar la página web www.historiayarqueología.net, que he abierto hace unos días. Así que le saludamos, que ya está preparado al otro lado del hilo telefónico. Xavi Bonet, muy buenas noches y bienvenido al Secreto de la Caverna.
Hola, muy buenas noches.
Muchas gracias ante todo por atendernos en esta, para ti, pues otra entrevista más sobre este asunto de René Le Chateau, que se viene hablando mucho tiempo, que ya existen, junto a la tuya y de tu compañero Alex, pues otra nueva publicación sobre el tema del que queremos que también nos hables, pero sobre todo charlar sobre esta historia que tiene absolutamente de todo. Ya hemos hecho un poco la introducción del tema antes de que te llamara nuestro técnico Marcos, pero yo quisiera ser directo, si me lo permites, Xavi, e ir a la pregunta que podría dar la conclusión definitiva sobre el enigma en René Le Chateau. ¿Estamos ante una historia de mentiras?
Estamos ante una historia que tiene mucha mentira, pero está basada en una verdad. Está basada en la verdad, o más que en la verdad, en el misterio que rodea a toda la vida de un sacerdote que fue Berenguer Saunier, que este hombre pues hizo toda una serie de construcciones, toda una serie de fue acusado de tráfico de misas, movía cantidades ingentes de dinero para ser un sacerdote rural del siglo XIX, de un pueblecito de apenas 230 habitantes. Entonces, ahí es donde estriba el misterio de René Le Chateau. ¿Qué es lo que realmente este hombre pudo encontrar y qué es lo que le llevó pues a realizar las construcciones y a llevar el nivel de vida que llevaba para ser un sacerdote, como he dicho antes, rural, que apenas el sueldo alcanzaba los 90 francos mensuales?
Es curioso porque muchos de los libros que hemos dado a conocer en este programa, de muchas investigaciones y autores, pues siempre me gusta preguntar cosas que, por ejemplo, se leen en el prólogo, que siempre son interesantes. Hay gente que, por ejemplo, no se suele leer los prólogos de los libros porque se creen que solo es una mera introducción de agradecimientos, pero yo me he dado cuenta de que siempre se sacan claves para comprender de verdad lo que se cuenta en páginas siguientes. Está claro que en tu libro, en Caballo del Diablo, cuentas el comienzo de vuestra investigación con Alex Loro y cómo comienza en el año 2000. ¿Por qué os interesó tanto este caso?
Sí, a ver, nosotros con Alex estábamos realizando durante, bueno, llevábamos pues meses, años, yo diría que varios años realizando todo lo que es la ruta de los castillos cátaros, conociendo todas las ciudades relacionadas con el catarismo, allí donde hubieron pues las grandes masacres de esa cruzada cristiana, ¿no? En tierras europeas. Y a partir de aquí pues conocimos el lugar de René Le Chateau y nos dejó atrapados. Realmente es un lugar mágico, es un lugar situado en un enclave paisajístico increíble y te atrapa, es una historia que te atrapa, ¿no? Cuando llegamos allí, la primera vez fue con otro compañero, fue con Héctor, y re- realmente allí lo que sucedió fue que vimos unos pergaminos en la pared. Estaban en la pared. Nosotros llegamos pues prácticamente sin conocer nada de la historia. Y esos pergaminos estaban en lo que sería la recepción del pequeño museo que tenían montado por aquella época, que ahora ha cambiado muchísimo. Pero pues simplemente los miramos y no les prestamos atención, porque prácticamente no sabíamos nada de la historia, ¿no? Y entonces fue posteriormente, cuando realizamos toda la visita, que te quedas intrigado y las personas que somos curiosas pues buscamos más información, ¿no? Y entonces, buscando esa información, nos dimos cuenta de que esos pergaminos que habíamos visto eran claves en el enigma, ¿no? Pues estaban allí y contenían un código oculto. Y el siguiente viaje que hicimos, esos pergaminos habían desaparecido de la pared y fue... le preguntamos a la chica de la recepción, oye, mira, los pergaminos que hace un par de meses teníais aquí colgados en la pared y tal, ¿dónde están? Y la chica se hizo completamente la loca. Fue lo que nos llamó la atención ¿cómo puede ser, no? O sea, a ver, me estás diciendo que no hay pergaminos y hace dos meses yo los he visto con mis propios ojos, ¿no? O sea, tengo fotografías. Y entonces la chica decía que no habían pergaminos. Y entonces a partir de ahí fue cuando empezamos realmente a interesarnos en este tema, ¿no? Y yo particularmente me centré en lo que sería el pergamino largo que se conoce, el segundo pergamino, y estuve trabajando con él unas semanas, prácticamente a mano, un trabajo completamente manual, copiando el texto, clasificando palabra por palabra, intentando extraer lo que sería el código oculto que contiene el pergamino, hasta que, una buena tarde me llamó mi amigo Alex Loro y me comentó esto, ¿no? El tema de, oye, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y entonces a partir de aquí, le expliqué la historia y se quedó atrapado también, y a partir de aquí él, que tiene conocimientos de informática de programación, pues realizó un programa informático con el cual pudimos extraer rápidamente, en cuestión de lo que serían prácticamente unas horas, en dos tardes, pudimos realizar los ajustes y realmente extraer cuál era el texto que esconde ese pergamino, y que en realidad nos sorprendimos porque no tiene nada que ver con lo que nos han estado vendiendo hasta hace bien poquitos años.
Y todo eso se ha llevado 11 años, ¿no?
Sí, realmente desde que empezamos, desde ese primer día que decidimos, oye, vamos a ponernos a investigar estos pergaminos, pues sí, han sido 11 años. No han sido 11 años de trabajo sobre él. Hemos tenido momentos donde lo hemos dejado, lo hemos retomado.
Sí, eso te quería preguntar, Xavi. En algún momento, supongo que 11 años, claro, habréis tenido momentos que habréis dejado un tiempo para retomarlo después con más ganas, pero... ¿Pensaste en algún momento en abandonar el proyecto porque era bastante arduo, bastante tedioso, o fuisteis a por todas desde el primer momento?
Fuimos a por todas desde el primer momento. La verdad es que prácticamente el libro lo teníamos terminado en 2008. En 2008 prácticamente ya sabíamos, habíamos realizado, por aquella época quizás, pues ya llevábamos unos 40 viajes o más a Rennes-les-Châteaux. Para nosotros es un pueblecito que nos queda relativamente cerca. Nosotros aquí en Barcelona lo tenemos prácticamente a 3 horas y media en coche, que salimos a las 6 de la mañana en coche y a las 9:30 estamos en la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces prácticamente muchos fines de semana nos subíamos, incluso muchos viajes de un solo día, de salir por la mañana y volver por la tarde noche. Entonces siempre nos íbamos acercando para, ostras, vamos a comprobar esto, vamos a mirar aquello, porque realmente lo que hicimos fue un trabajo de... Una vez resuelto el enigma para nosotros, la frase, comprobado realmente que no era la frase que nos habían dicho, allí había unos elementos que a nosotros no nos encajaban. Como eran lo que menciona la frase, que aparece encriptada, y entonces nos sentábamos en la iglesia a observar. Y nos pasábamos horas observando estatuaria, los dibujos, las personas que entraban, cómo reaccionaban, qué es lo que hacían cuando veían determinados elementos. Y poco a poco nos fuimos imbuyendo, ¿no? del enigma de Rennes, de lo que se respira allí, y es lo que plasmamos en el libro, ¿no? Es toda una primera parte donde donde, bueno, pues explicamos un poco la leyenda, ¿no? De la introducción, de todo esto. Después nos centramos en el tema del descifrado de los pergaminos, con todos sus pasos, cómo están codificados, los sistemas de codificación que utilizan. Y a partir de aquí, pues fuimos desgranando un poco el misterio hasta llegar a unas conclusiones que son indiscutibles, y otras conclusiones que nos salen pues de un cúmulo de evidencias pues te conducen a formular una teoría basada en cuestiones que realmente están allí y prácticamente son indiscutibles.
Y sobre todo la parte interesante del libro es por el momento, ¿no?, en el que os basáis en la aplicación de las matemáticas y la informática, porque sobre todo hay que decir que las matemáticas y la informática, algo que a mucha gente le puede resultar difícil, pues hay que decir y que contar que cuando se aplican a la historia o a la escritura, pues se pueden obtener datos interesantes. Ese es realmente el mérito que habéis conseguido hacer y contado en el libro, ¿no?
Sí, a ver, el mérito es un código bastante complicado, porque realmente el programa informático que hizo Alex es excelente. Trabaja con el sistema Wegener. El sistema Wegener es un sistema de encriptación polialfabético que fue creado por Blas de Wegener en el año 1500, aproximadamente. Y este señor creó este sistema de encriptamiento de un sistema polialfabético. Entonces, está mediante un cuadrante donde los alfabetos se van desplazando, entonces se le aplica un código y a partir de allí, pues, te aparece una frase, una palabra clave, y a partir de esa palabra clave, pues, aparece un código cifrado, ¿no? Uh-huh. A nosotros lo que nos llamó la atención de toda esta historia es que realmente un código cifrado necesita de varios componentes, ¿no? El primero es una palabra clave para poder encriptar el código, el texto en claro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el texto en claro necesita ser encriptado mediante una palabra clave. Pero a la vez, ese texto encriptado necesita de un receptor. Si no existe ese receptor, si no existe alguien que reciba o que conozca esa palabra clave, realmente un texto encriptado es imposible de conocer, ¿no? Todavía conocemos, pues, por ejemplo, hay códigos cifrados, como por ejemplo el que sería los códigos que dejaba el asesino del Zodíaco. Hay algunos de ellos que todavía siguen encriptados, que antes no son posibles de desencriptar, precisamente por eso, porque están creados por un emisor con una palabra clave, pero no existe el receptor, ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos aquí, en vez del receptor se rompe la clave. ¿Por qué se rompe la clave? Precisamente por esto también, porque aparentemente son unos textos cifrados en el siglo XVIII, donde un sacerdote en el siglo XIX, o sea, 100 años después, es capaz de encontrar esa palabra clave y desencriptar los textos. Entonces, evidentemente, si esto es así, las pistas y las claves para llegar a encontrar esa palabra clave y la solución al enigma, la persona que codificó el código tuvo que dejarlas precisamente para que pudiera ser descifrado, como aparentemente parece que fue en el año 67, cuando aparecen por primera vez estos pergaminos, ¿no? Aparecen los pergaminos y el descifrado, la frase completa ya descifrada. O sea, no aparece los pasos para llegar a la conclusión final, al texto cifrado, ¿no? Entonces es a partir de aquí cuando ya en el año 67, año 70, pues se empieza a trabajar de cómo se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Y el primero en ofrecer lo que sería el descifrado de este código es el famoso escritor, el conocido Henry Lincoln, uh-huh, el cual pues es el autor del Enigma Sagrado. Uh-huh. El libro, vamos, sería el ensayo más conocido sobre este tema. Es el primero que habla sobre y relaciona Rennes-le-Château con todo el tema de María Magdalena, Jesús y la descendencia, ¿no? Entonces, es a partir de estos años cuando el mismo Henry Lincoln hace un documental donde, en el año 73, muestra el sistema de descifrado.
Chronicles llamaba el documental.
En Lincoln Chronicle, exacto. ¿Qué sucede en ese documental? Bueno, pues en ese documental Henry Lincoln muestra la primera secuencia. Estamos hablando que es un texto de 22 líneas, cifrado, o sea, un texto escrito en latín, con 22 líneas, cuya cada 7 palabras encontramos una palabra que no pertenece al código latín que existe. Es un texto evangélico. En ese texto evangélico, cada 7 palabras se ha añadido una letra que no pertenece al original.
Esto cuando lo leí en el libro, perdona Xavi que te interrumpa, sí, pero es que cuando lo leí no pude evitar sonreír porque es un error garrafal, ¿no? Confundirse en el alfabeto, ¿no? Prácticamente, ¿no? A la hora de descifrar.
Claro, eso es lo que hace Lincoln, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a sospechar, decir, a ver, esto, o sea, no puede ser posible, ¿no? Henry Lincoln, con toda una autoridad, con un bestseller republicado, pues, no sé si a 30
pues 40, lo más ¿no? simple se equivocó, o lo más básico, ¿no?
Y bueno, para nosotros eso es lo que demuestra porque qué es lo que hizo Lincoln, o sea, realmente qué es lo que hizo Lincoln. Lincoln en el documental te muestra el pergamino, te muestra la extracción de la primera secuencia, o sea, esa primera secuencia de cada 7 letras que vienen insertadas, tú cuando las extraes obtienes un código de 128 letras. Entonces, esas 128 letras es cuando tú empiezas a trabajar con ellas, añadiéndole varios sistemas de codificación, porque no únicamente trabajamos con un sistema de codificación como sería el código Wigner, el sistema Wigner, el cual sería un sistema, como he comentado antes, polialfabético, pero de cifrado directo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente con el código de Wigner tú ya puedes encriptar un mensaje. Este mensaje está encriptado con el código Wigner, después con el salto del César, después con otros saltos de línea. O sea, utiliza varios sistemas de codificación como para complicar aún más la trama, ¿no? Uh-huh. Lincoln lo que hace es extraer esta secuencia de 128 letras, y que es correcta, y a partir de la segunda secuencia se equivoca. O sea, ¿por qué se equivoca? Y se equivoca y sigue narrando todas las secuencias incorrectas hasta que llega al final y da la frase solucionada correctamente. Entonces, claro, a nosotros ese señor no hizo la comprobación. ¿Por qué? Porque se equivoca. Como tú has comentado ahora hace un momento, se equivoca en el alfabeto. Estamos diciendo que la letra W en el alfabeto francés de la época no existía. Entonces, se utilizaba con un alfabeto de 25 letras y no con un alfabeto de 26 letras, como utilizó inicialmente Henry Lincoln. Entonces, claro, al utilizar el código Wigner con un alfabeto de 26 letras, todas las secuencias a partir de la primera extraída están desplazadas. Entonces, ahí hubo un televidente muy, muy ávido que le dijo: señor Lincoln, se ha equivocado, ¿no? Y señor Lincoln lo único que hizo fue apostillar con una nota en un periódico comentando de que, bueno, que simplemente ese error se solucionaba avanzando una letra en el alfabeto. Y eso es totalmente falso. Nosotros lo hemos comprobado y en el momento que tú ya fallas en la primera secuencia no puedes avanzar esa letra porque todo queda descuadrado, ¿no? Entonces, claro, ahí dijimos, ostras, ¿cómo puede ser que un bestseller o un pretendido ensayo histórico, que ahora más que ensayo histórico sabemos que es un ensayo pseudo-histórico, que se basa más en especulaciones, en fechas que no cuadran con la historia, para para llegar a una serie de conclusiones que enlazan a René Le Chateau con todo el tema de lo que sería la dinastía sagrada de Jesús, el linaje de María Magdalena y todo esto.
Hombre, ese error le costó caro a Henry Lincoln. Lo que sí que no echaría por tierra del todo, a lo mejor, lo que contaron en el enigma sagrado, pero es que claro, es algo tan básico, tan simple, que cuando se usaba luego el sistema de descodificación, luego eso repercute. Entonces ahí es donde está el fallo, pero a la vez es donde está la clave para descubrir el gran misterio sobre René Le Chateau. Vosotros, tú y Alex, por ejemplo, ¿hasta dónde he podido llegar del libro? Lo que os basáis es un poco en la figura del salto del caballo, ¿no?
Sí, a ver, realmente, una vez, después de los varios pasos que tiene el descifrado del pergamino, el conocido pergamino como el pergamino Berger, donde se extrae una frase, se llega al final de esta frase utilizando lo que sería el salto del caballo. El salto del caballo es otro problema matemático que prácticamente ahora, con la computación que tenemos, o sea, con los ordenadores que tenemos, no conocemos todavía el número de soluciones posibles que existen. O sea, estamos hablando que hay millones de soluciones. Para encontrar, lo que resulta es que cuando llegas al final del descifrado, que aparece una secuencia sin sentido, se trata de coger las primeras 64 letras de esa secuencia, colocarlas encima de un tablero de ajedrez, cada letra en uno de los escaques, y a partir de el movimiento del salto del caballo, que lo que hay que hacer es recorrer los 64 escaques sin pasar dos veces por la misma casilla, pues cada uno de esos movimientos va cayendo encima de una de esas letras. Entonces esas letras se van extrayendo y son las que forman la frase desencriptada. Uh-huh. Entonces, realmente, si no conoces cuál es la forma, o sea, si no conoces la secuencia exacta del salto del caballo, es imposible de saberlo. Nosotros lo supimos porque estas secuencias ya fueron dadas en el año 67. ¿Qué es cuál es el, digamos, el mérito que se puede atribuir al caballo del diablo? La comprobación que hemos hecho para llegar a la conclusión de al final decir, bueno, pero es que todos los libros repiten la misma frase con los mismos pasos, pero nadie lo ha comprobado, porque es algo difícil, o sea, nosotros necesitamos un programa informático para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando lo haces, compruebas de que la frase final que nos han dicho no tiene sentido. Por ejemplo, en la frase final que nos han dicho aparece una frase que sería que hace mención a todo lo que sería la dinastía merovingia, ¿no? Por ejemplo, la frase final desencriptada, lo que significa en francés sería Berger, Paz de Tentación, que Poussin, Altaniers, guardan la clef, Paz 681, Par la Croix, Cheval de Dieu, Yachevé, de Sésamón, Gardien, Amidi, Pomblou. Algo así sería como Pastora sin tentación, que Poussin y Teniers guardan la clave, Paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo al demonio guardián al mediodía. Manzanas azules. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta frase? Una vez está desencriptada esta frase, y la aplicas a lo que sería el salto del caballo, la secuencia inicial tiene unos errores. Estos errores escritos en el latín. O sea, es como si alguien hubiera escrito gramaticalmente mal el latín. Estos errores se van arrastrando hasta el final de la secuencia. Y cuatro, es un pergamino que contiene más de 40 errores gramaticales en latín. Y cuatro de estos errores caen exactamente en lo que serían letras de la secuencia, que al final afectan al resultado final de la secuencia. La frase es similar a la que nos aparece, pero por ejemplo, Berger, que sería la palabra en francés para designar pastora, pues no aparece. En lugar de la palabra Berger tenemos Berger, que no significa nada en francés. O sea, en lugar de la R final aparece una T. Esto, pues, puede parecer es un error que no tiene importancia, ¿no? Pero cuando continuamos, por ejemplo, el Paz 681, que es una cifra escrita en números romanos y en latín, y vuelve a estar en latín, porque lo que tenemos es un código latín con un mensaje cifrado en francés. Entonces, lo que nos aparece aquí es un Pax, en latín, 681. Pero este 681 está escrito en números romanos, que sería DCLXXX1. O Y, ¿no? Entonces, esta secuencia, al final, una de las X aparece afectada por uno de los errores. Claro, pero si tú, por ejemplo, en números romanos, una X la conviertes en una H, ese número queda sin sentido. O sea, el 681 desaparece. ¿Cuál es la importancia del 681? Pues para todos los escritores y todos el enigma sagrado y todo esto, el 681 es la pista que une a Rennes de Chateau con el rey Dagoberto II de la dinastía merovingia, que fue el último rey que tuvo la dinastía merovingia, que murió asesinado en Stenay en el año 679, ¿no? A partir de aquí se dice que este señor, este rey, tuvo un hijo que fue Sigisberto IV, que escapó, conocido como el retoño ardiente, y a partir de aquí es donde se trama toda la historia de Rennes-les-Château relacionada con el tema Benolincio. Pero claro, si nosotros no tenemos esta cifra aquí, esta cifra es una cifra inventada, 681, porque no aparece en la frase desencriptada, realmente lo que tenemos es que las primeras personas que trabajaron con este enigma sin aportar la solución de los pasos sobre cómo desencriptar esto, están manipulando desde el principio. Porque no existe. Aparte de una cosa muy curiosa que se da con esta frase, que es que se trata de un anagrama de lo que sería la lápida de la marquesa. La lápida de la marquesa contiene un epitafio, y este epitafio es un epitafio de 119 letras. Estas 119 letras combinadas forman la misma frase que aparece en el pergamino. Entonces, a partir de aquí es cuando te preguntas qué sentido tiene hacer unos pergaminos tan difíciles, tan encriptados, si realmente la frase, las 119 letras que forman, que estamos hablando de 128, nos faltarían 9 letras más, que solo aparecen por primera vez a completar lo que sería el epitafio cuando aparecen los dossiers secrets relacionados con Pierre Plantard en el año 1967, que fue un señor que a partir de que entra este señor, pues todo el mito se ve realmente muy alterado. Si ya empezaba a estar alterado ya desde los años 50 con lo que sería uno de los propietarios que tuvo la casa la Villa Betania, donde vivía al final Marie de Narnau, que le vende la casa a este señor, al señor Noel Corbu. A partir de aquí ya se empieza a intoxicar un poco. Y sobre este tema de Pierre Plantard hay un escritor e investigador español que ha hecho un libro fenomenal que yo recomiendo 100%, que es Óscar Fábrega, a través del libro que ha hecho Prohibido excavar en este pueblo. O sea, es Óscar ahí desengrana todo el tema a partir, visto desde la entrada de lo que sería Pierre Plantard, y da todas las claves de cómo estos señores van intoxicando el mito, cómo van introduciendo dossiers, cómo van haciendo que estos pergaminos creados por ellos cobren un valor excepcional, ¿no? Y bueno,
con todo lo que nos estás contando, que todo se encuentra en el libro, el oyente se podrá preguntar, ¿entonces Llegades Eddy y Henry Lincoln se equivocaron a la hora de contar todo como se debía sobre el caso de Rennes-les-Château?
A ver, sobre Henry Lincoln hay una anécdota que es genial, que es, igual que a nosotros, por ejemplo, fue la señora de recepción que nos llamó, digamos, la curiosidad al negarnos la existencia de esos pergaminos, a Óscar Fábrega fue algo que le sucedió con Henry Lincoln. Óscar se encontraba en Rennes, les ató, y le avisaron y le dijeron, oye, mira, que está Henry Lincoln en el Jardín de Marie, que es el bar que está situado, el bar-restaurante que está situado allí en el centro del pueblo, en lo que serían los antiguos jardines del cura. Y entonces, ostras, Óscar fue corriendo a la librería, compró un libro de Henry Lincoln y fue para que se lo firmara. Y el señor se negó a firmarlo. Entonces Óscar le dijo, hombre, pero ¿cómo no me va a firmar el libro, no? Y entonces el señor le dijo, no te lo firmo y tal. Bueno, entonces, a través de lo que sería el propietario del bar, que en aquel momento era Jean-Luc Robin, fallecido en el 2008, esto creo que sucedió en el 2007, a partir de aquí, convence a Henry Lincoln para que le firme el libro, ¿no? Y Henry Lincoln le firma el libro, pero tacha su nombre del libro. Y la respuesta que le da es que tacha su nombre porque a él le engañaron. O sea, Henry Lincoln, cuando le va a firmar el libro a Oscar, tacha su nombre y le dice...
O sea, reconociendo que...
Reconociendo de que lo que se dice allí es totalmente falso.
Vaya.
Vaya, o sea, aparte de que Henry Lincoln vive de esto. O sea, sí. Henry Lincoln, a pesar de decir esto, no ha devuelto ni un duro de los derechos de autor, y a pesar de haber engañado consciente o inconscientemente, ¿no? Porque yo lo que te iba a decir... sobre estos personajes, sobre Lincoln y Desset, siempre tendremos la duda de si lo hicieron conscientemente o lo hicieron inconscientemente.
Entonces tú y Alex os podéis sentir como unos privilegiados, entonces, ¿no? También por la investigación que habéis hecho.
Claro, a ver, más que por la investigación, sí, por la investigación y por el resultado, ¿no? Por el hecho de bueno, a ver, realmente nosotros empezamos a investigar totalmente, ¿cómo podría decirlo? Fascinados por el enigma, ¿no? O sea, en ningún momento pensábamos que nos íbamos a encontrar con esta trama de mentiras una detrás de la otra, ¿no? Que poco a poco, claro, tal como te va sucediendo esto, pues te vas derrumbando, ¿no? Porque y más cuando lo que digo, o sea, nuestro afán no era un afán de decir vamos a destruir el mundo,
no, claro, claro.
O vamos, sino vamos a investigar a ver qué sucede. Ostras, uh-huh. esto es una bomba, ¿no? O sea, si realmente estos pergaminos confirman todo esto sobre Jesús y María Magdalena y es en Rennes-le-Château y lo tenemos a 300 kilómetros de casa, pues oye, pues está muy bien, ¿no? Empezamos a investigar y yendo en los viajes. Y claro, poco a poco te se va cayendo un poco el mito que existe, ¿no? Hasta que te das cuenta de que, a ver, realmente hay un misterio, que es el misterio que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que encontró este cura, ¿no? A veces
ese sí, yo creo que es el gran misterio, ¿no? También, ¿no?
Claro, esa es la pregunta. Y sabemos que encontró algo. O sea, sabemos que encontró algo porque cuando él realiza las primeras excavaciones en 1887, existen documentos conforme él haya todos los testimonios de la época hablan de la época, estoy diciendo, hablan de una olla llena de monedas de oro. Uh-huh. Él lo que hace en este momento, cuando sucede eso, que él está con dos albañiles allí trabajando prácticamente analfabetos, esos dos albañiles, cuando aparece esa olla de oro, él le dice a los dos albañiles que son una olla llena de medallitas de la Virgen. Entonces hace salir a estos albañiles de la iglesia y durante dos o tres días la iglesia, la obra queda paralizada y a partir de aquí pues vuelven a retomarse los trabajos. En ese retomar de los trabajos vuelven a aparecer unos textos que sí que hay constancia de que se encuentran unos pergaminos, incluso de que se dan parte al alcalde. Lo que sucede es que esos pergaminos podrían ser pues de lo que sería la consagración de la iglesia o algún tipo de pergamino de este tipo. Más que nada por dónde se encuentran, que parece ser que se encuentran dentro de lo que sería un balaustre de madera.
Claro, porque los pergaminos originales tampoco se sabe dónde están realmente, ¿no?
No se conoce, los pergaminos originales no se conoce, pero sí que lo que se conoce es por el tamaño o por el sitio donde fueron hallados, que es un balaustre de madera pequeñito, debían ser donde con un balaustre de madera que contiene un doble fondo. Entonces, ese doble fondo contenía un tubito de cristal y dentro de ese tubito de cristal es donde podían aparecer, donde seguramente aparecieron esos textos, esos pergaminos. Se conserva el balaustre y se conserva el tubito de cristal. Entonces, evidentemente, lo que hubiera ahí dentro no da para los pergaminos que manejamos nosotros ahora en nuestra actualidad o a partir del año 67, que es cuando aparecen, ¿no? O sea, sí que está basado todo en una historia real, pero está pues influenciada a través de muchos personajes, a través de Noël Corbusier, Pierre Plantard, Philippe de Cherizé, Gérard de Sept, toda una serie de personajes que van introduciendo más su punto de vista que lo que sería una investigación real sobre este tema. Entonces, pues, el tema de todo el descifrado de los pergaminos nos llevó a una serie de conclusiones, ¿no? Porque es lo que decíamos antes. Como, por ejemplo, el señor que encuentra los textos, cuando llega la última frase final, sabe que tiene que aplicar el salto del caballo. Porque ya llevábamos tres sistemas de descifrado. Llevábamos el sistema Wegener, una transposición del alfabeto dos veces y después otro sistema de encriptación donde tienes que darle la vuelta a toda la frase, a toda la secuencia para poder seguir avanzando, y una vez llegas al final tienes que realizar el salto del caballo, que es lo que decíamos, hay millones de soluciones, ¿no? ¿Cómo es posible que ese señor llegue a la solución esta de saber que tiene que utilizar el salto del caballo y ya no que tiene que utilizar el salto del caballo, sino cuál es la solución correcta para utilizar el salto del caballo?
Era una figura muy lista, Berenguer Sonier, que yo está claro que es la figura clave, porque aunque todo comience con el abad Bigu, pero eso niegue que el que consigue crear toda la polémica, ya llegando a un nivel casi sensacionalista para la época de lo que él pudo haber descubierto. La teoría sobre lo que encontró está todavía en el plano enigmático, ¿no? Yo sobre todo, claro, la doble pregunta es, ¿qué encontró y consumió todo lo que encontró? ¿O sabría Marie de Nogno, su esposa, el secreto antes de morir, Xavi? Estas son unas preguntas...
Una puntuación. Mira, por ejemplo, la fase final, desencriptada, nos habla de unas manzanas azules. ¿Vale? Esas manzanas azules, es imposible de que en época de Bigu estuvieran. Primero porque las ventanas que producen ese efecto actualmente fueron abiertas por Berenguer Saunier. O sea, en época de Bigu esas ventanas no existían. Se trata de unos vitrales contratados, comprados a una empresa, donde se produce ese efecto lumínico, supuestamente el 17 de enero. Digo supuestamente porque todo el mundo se celebra el 17 de enero. Yo he estado, nosotros hemos estado el 17 de enero allí y sí, se produce ese efecto luminoso. Pero también te puedo decir que se produce una semana y media antes y una semana y media después. O sea, estamos hablando de que es un periodo muy largo de tiempo donde se produce ese efecto. Incluso en invierno, en verano, hay días que se produce ese efecto, ¿no? Según el sol y según... Pero eso es imposible, de que un pergamino encriptado en el siglo XVIII hablara de un efecto luminoso que no se pudo producir hasta que nació Berenguer Saunier y este señor quiso que se produjera ese efecto, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas dentro del pergamino que hacen que resulten realmente como falsos, ¿no? Todo esto es lo que explicamos en el libro. Berenguer Saunier, hay una cosa muy curiosa que has dicho tú ahora, y es la esposa Marie de Narnol. Marie de Narnol no era su esposa, era su ama de llaves.
Bueno,
era... Sí, era lo que...
Una forma de decirlo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, lo que nosotros aquí diríamos, pues la sobrina del cura, ¿no? Sí, que sí. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que no sería sobrina, pero bueno, sí que es de verdad que esta mujer la acompañó desde bien pequeñita, ¿no? Primero fue su madre, Leontine Marais fue quien fue la sirvienta del sacerdote, hasta que la chica tuvo pues, 18 años, y a partir de los 18 años fue Marie de Narnol quien fue la sirvienta del sacerdote hasta su muerte, ¿no? Realmente,
hay gato enterrado
porque hay un momento, en un momento dado, en el año 1908, 1906, cuando Berenguer ha acabado ya de dilapidar todo el dinero que tenía, ¿no? Porque este señor, bueno, ahora explicaremos ya a tiempo un poquito de dónde sacaba, ¿no? Este dinero. Hay una cosa muy curiosa, que es que ellos hacen unos testamentos recíprocos. O sea, si me muero yo, todo lo mío es tuyo, y si te mueres tú, todo lo tuyo es mío, ¿vale? Entonces es pues como un testamento prácticamente como de un matrimonio, ¿no? Todo lo mío cuando yo me muera, todo lo que tenía el sacerdote pasa a manos de Marie de Narnol, y si muere ella antes, pues todo pasaría a manos del sacerdote, ¿no? Realmente todas las construcciones están construidas a nombre de Marie de Narnol. O sea, no están hechas a nombre del abad. Uh-huh. Marie de Narnol parece ser más como un testaferro.
La gran heredera.
Sí, claro, era la heredera. O sea, estaba todo así planificado como para que ella fuera la heredera de todo, ¿no? En un principio el cura porque en 1909, en enero de 1909, el cura es interpelado por el obispado acusado de tráfico de misas. ¿Qué es el tráfico de misas? El tráfico de misas, en aquella época, por ejemplo, la iglesia en Francia, estamos hablando de Francia, no estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, donde ya hay estamos de la Tercera República, estamos hablando, donde... ya existía prácticamente una separación. En 1905 es cuando se produce realmente la separación total de lo que sería la Iglesia y el Estado, un Estado totalmente laico. Los curas, pues bueno, la historia empieza con Antoine Bigu, que prácticamente huye de la revolución, es declarado cura refractario, y huye para que no lo maten, ¿no? Todo este tema también de Antoine Bigu, hay un escritor, actual, que es Enric Savary, el cual ya lleva dos libros escritos que acaba de publicar. El primero es El secreto de Ernest Le Chateau, y ahora mismo acaba de publicar una novela fascinante que se llama La caja secreta, donde trata todo el tema de Ernest Le Chateau y que también habla sobre todo este tema, ¿no? De lo que sería el posible misterio de qué es lo que encierra. Pero realmente, cuando Berenguer en 1900 se encuentra con ese tema, él es acusado por el estado de tráfico de misas. Las misas, por aquella época, un sacerdote podía hacer 3-4 misas al día. ¿Qué es lo que sucedía? Un sacerdote rural no tenía los suficientes feligreses como para poder hacer 3 o 4 misas diarias. Las misas, evidentemente, tenían un precio. Por aquella época, la gente, pues bueno, pues estamos hablando de guerras, de muchas familiares que tenían pues sus hijos en la guerra y que iban a las iglesias y pagaban pues 2 francos para que pues el sacerdote oficiara una misa pues a favor o en memoria, en caso de que hubiera muerto, o para lo que fuera, ¿no? Mientras en un sacerdote rural apenas tenía trabajo, nos encontramos en la capital, por ejemplo, en París, donde una iglesia como Saint-Sulpice podía recibir al día 1000 peticiones de misa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia permitía que los pequeños sacerdotes rurales solicitaran misas a las grandes iglesias para poder oficiarlas. Entonces, si por ejemplo en Saint-Sulpice habían cobrado 2 francos por realizar la misa, pues un franco se lo quedaba a Saint-Sulpice sin haber hecho nada, y otro franco se lo pagaba al sacerdote que había hecho la misa en el pueblecito correspondiente. Y aquí tenemos a un saunier muy avispado, que lo que hace es solicitar misas literalmente a troche y moche. Estamos hablando de que en su diario, mientras la iglesia permite 3-4 misas, este señor está oficiando 100 misas al día. No. 100 misas al día, estamos diciendo que cuando este negocio, este trapicheo que él se monta funciona, él pasa de tener un sueldo de 90 francos al mes, 100 francos al mes, que es lo que cobraría un curita rural, si le añades que él puede hacer misas, esas 3-4 misas diarias, ese señor podía completar su sueldo con unas 200 francos. Berenguer Saunier de golpe pasa en sus anotaciones, que lo tenemos en sus cuadernos de contabilidades, en sus cuadernos secretos de contabilidades, tenemos que él llegaba al mes, había meses que hacía 6.000 francos.
Que para la época, claro, era...
Claro, es una barbaridad. Estamos diciendo, pues bueno, de que ese señor, pues es como si ahora pues un cura estuviera ganando 40-50.000 euros al mes.
Madre.
O sea, una barbaridad de dinero. Eso existe una constante, pues prácticamente desde 1894-95 hasta prácticamente 1900... Bueno, prácticamente hasta el final de su vida, ¿no? Una vez, él es sancionado por esto y sigue practicando el tráfico de misas. O sea, una vez le han sancionado, le han echado de sacerdote, porque a él lo echan de sacerdote de Rennes-le-Château en 1911. Y cuando lo echan, lo que quieren hacer es, en un principio, quieren mandarlo a otra iglesia, ¿no? Y él le hace una contestación al obispo que le condena, ¿no? A través de lo que sería el proceso, el tribunal, que dice que él no se va de Rennes-le-Château, que sus bienes, que está muy bien, que hay que cuidar los bienes espirituales, pero que los bienes materiales también hay que cuidarlos, y que sus bienes materiales están en Rennes-le-Château y que él no se va de allí.
Normal. Todo el complejo de Rennes-le-Château es prácticamente todo parte de la financiación que puso ahí Sonia.
Sí, sí, él restauró toda la iglesia de arriba abajo, que en esas restauraciones es cuando seguramente él encuentra pues no una, como estábamos diciendo, en 1887, sino, por ejemplo, en 1891, también tenemos una extraña anotación en su diario donde dice descubrimiento de una tumba, ¿no? Aquí ahí entran muchas teorías sobre que esta tumba, porque sí que hay un documento datado de 1644, donde se habla de que en la iglesia de Rennes-le-Château existe la tumba de los señores. Esa tumba de los señores nunca se ha localizado. Y en ese documento es un Hatpul, un noble, no recuerdo el nombre ahora, un Hatpul que dice que él quiere ser enterrado en la tumba de sus ancestros, en la tumba de los señores de Rennes-le-Château. O sea, estamos diciendo no de que es una, de que ya había gente enterrada en esa tumba. Entonces, eso se entiende más como que lo que hay es una cripta. El misterio está en saber realmente si debajo de Rennes-le-Château, debajo de la iglesia de Rennes-le-Château, existe esa cripta o no existe esa cripta. Porque podría ser una de las explicaciones que se dan es que esa cripta existiera y que fuera pues literalmente saqueada por Rensselaer, saqueada por Berenguer Saunier, ¿no? Que fuera encontrando, pues, a saber qué es lo que podría haber, si realmente existe, porque tenemos la duda de que exista. Yo tengo la esperanza de que algún día sabremos de si existe o no existe. Y tengo la esperanza de que si ese día lo tenemos, que sea afirmativo, que digan sí, hay una cripta aquí debajo, ¿no? Porque si no, bueno, pues el mito. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos, los investigadores que nos preguntamos, es si realmente, ¿por qué todavía no se ha trabajado en ese aspecto, ¿no? En el año 2001 hubieron un equipo de arqueólogos norteamericanos que llevó a Rendles Chateau, pidiendo permiso y todo, con unos trailers, se puso a escanear el suelo de la iglesia y dijo que habían dos cavidades a unos 3 metros debajo del suelo de la iglesia, existían dos cavidades. Entonces es posible que realmente esas criptas existan, ¿no? A ver, tampoco hay que fiarse, o yo, por ejemplo, después de toda la experiencia, no me fío mucho de las lecturas de los radares. Primero porque no sé interpretar una lectura de un radar, por mí mismo no sé interpretar, y después, pues, que muchas veces han fallado estas lecturas, ¿no?
Bueno, pues está claro que el enigma no ha acabado en Rennes-le-Château. Hemos superado ya el tiempo, Xavi. La verdad que comentando todo el tema surgen muchas más preguntas, pero vamos a dejar algo también para que los oyentes busquen esas preguntas o posibles respuestas también en el libro, en ese Caballo del Diablo, Jaque Mate o los Pergaminos de Rennes-le-Château, de Xavi Bonet y Alex Loro, que hicieron un magnífico trabajo. Y con esa conclusión final nos quedamos, ¿no? De que todavía no se ha descubierto todos los enigmas. Ya para acabar, Xavi, el libro está disponible en ebook. ¿Está disponible también para encontrarlo en formato físico? ¿Alguna forma de encontrarlo? Sí.
Sí, existe en formato físico. Se puede conseguir a través de la página de caballodeldiablo.com. Y allí se puede adquirir el libro. Y está por 19 euros, creo. Y en formato ebook también se puede descargar en la misma página, o se puede encontrar en la Casa del Libro o en Amazon. En distintas plataformas está la posibilidad de conseguirlo.
Muy bien, Xavi, pues nada más. Yo simplemente, ya si quieres promocionar un poco la nueva página web en la que estás trabajando, si vas a estar haciendo alguna conferencia y tal, pues ya con eso lo cuentas y acabamos.
Bueno, pues sí, hace poquito he puesto en marcha una página que es historiadearqueología.net, donde, bueno, voy desarrollando, pues, un poco todos los temas que me fascinan. A mí me fascina la historia. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues, bueno, voy trabajando dentro de lo que sería la página esta, escribiendo artículos, publicándolos y, bueno, pues, intentándolos promover un poquito por Facebook. Y, bueno, poco a poco ir creciendo en visitas y, nada, que la gente se sienta atraída, ¿no? A la historia. Y bueno, son unos artículos que lo que intentan es más despertar la curiosidad en el lector que otra cosa, ¿no? Y que el propio lector, pues, sea el que se interese y se quede fascinado, pues, por los temas que voy tratando yo y otros escritores que vamos escribiendo.
Muy bien, Xavi, pues muchas gracias. A ver si para otra ocasión podemos hablar de más y más historias, ¿no? Sobre todo que la historia tiene mucho que contar y al misterio mucho que aportar. Te mandamos un abrazo cariñoso desde Extremadura y hasta que nos volvamos a escuchar o a leer.
Pues muchísimas gracias, Samuel, y muy buenas noches.